Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraternal abrazo en nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio. Un buen número de patriotas cubanos pelearon en las tres guerras de independencia: la del Grito de Yara el 10 de octubre de 1868, la Guerra Chiquita entre 1879 y 1884, la Guerra de Independencia, organizada por José Martí y proclamada el 24 de febrero de 1895 con el Grito de Baire. Pero hay uno de esos patriotas que tiene una particularidad, y esta es que la Guerra del 68 la peleó a favor de España. Y ese patriota, que llegó a ser mayor general del Ejército Libertador, fue Pedro Agustín Pérez, más conocido como Periquito Pérez. Periquito nació el 20 de abril de 1844 en Tiguabos, en el municipio de El Salvador, actual provincia de Guantánamo. Su padre, Eligio Pérez, y su madre, María Pérez, eran un matrimonio campesino que gozaban de una buena posición económica y profesaban lealtad a la corona. Eran descendientes de los aborígenes cubanos a la llegada de Cristóbal Colón, que se fueron mezclando con sangre española a través de los años. Un tío llamado Miguel Pérez y Céspedes, hermano de su madre, era además su padrino y era capitán jefe de una escuadra española. En años pasados los padrinos tenían mayor influencia para con sus ahijados y también cierta responsabilidad. Es tal vez por esa razón que a los 15 años Periquito se incorporó a una escuadra de Santa Catalina del Guazo, cuerpo armado que dirigía su tío. Junto con él se incorporó también su primo, hijo de Miguel, llamado Santos Pérez. En 1862, con solamente 18 años de edad, Periquito contrajo matrimonio con Juana Bautista Pérez Gutiérrez. De esa unión nació su hija Ruperta Pérez Pérez. 6 años más tarde comenzaría la guerra y Periquito participa en ella peleando, como dijimos, a favor de España. Su tío Miguel fue ascendido a comandante y creó numerosas cuadrillas o escuadras en Guantánamo, nombrando hijos y sobrinos como jefes de esos grupos de cubanos al servicio de España. Los mambises los llamaban guerrilleros. Miguel Pérez llegó a tener unos 300 hombres bajo su mando en la zona de Guantánamo. Tal relevancia llegó a tener este individuo que cuando el mayor general Máximo Gómez Báez ordenó al entonces comandante Guillermo Moncada luchar por el control de la zona de Guantánamo, le dijo claramente: usted irá al mando de la vanguardia. Nuestras fuerzas irán detrás y no olvide que el aniquilamiento de Miguel Pérez es para nosotros cuestión vital. De hecho, en mayo de 1871 se produjo el encuentro de las dos fuerzas de cubanos contra cubanos. Miguel Pérez había enviado una nota a Guillermón anunciándole que lo vencería, haría trizas de la bandera cubana y lo mataría, a lo que éste le contestó en el reverso de la misma nota: no me jacto de nada, pero te prometo que mi brazo de negro y mi corazón de cubano tienen fe en la victoria. Y siento que un hermano extraviado me brinde la triste oportunidad de quitarle el filo a mi machete. Tremendas palabras. Guillermo Moncada y sus hombres se batieron con tanta fiereza que eliminaron a casi toda la tropa de guerrilleros, incluyendo a Miguel Pérez y Céspedes. Tanta importancia le dio Máximo Gómez a esta victoria que ascendió a todos los participantes al grado militar superior inmediato y a Guillermo Moncada a teniente coronel. En aquella época, los Pérez de Guantánamo eran casi todos parientes, una familia numerosísima. Entre ellos hubo muchos matrimonios de primos con primas y viceversa. Y casi todos lucharon durante la Guerra de los 10 años al servicio de España. Pero ya hacia el final de la guerra, algunos van sintiendo simpatías por la causa de la independencia de Cuba. Entre ellos, Pedro Agustín Pérez, Periquito, quien buscaba cómo unirse a los patriotas y, como era muy querido por los integrantes de su tropa, trataba de convertirlo a sus nuevas ideas. Su primo, Santos Pérez, oficial ya de alta graduación, hijo del fallecido Miguel, sospechando las intenciones de Periquito, trató de mantenerlo al servicio de España y para esto le ofreció la jefatura de la comandancia militar de Palma de San Juan, la que Periquito aceptó como cobertura para sus actividades, ya que estaba cooperando con el oficial Mambí, Arcid Duvergel, entregándole armas y municiones. Al concluir la guerra, muchos mambises ocuparon cargos públicos ofrecidos por el gobierno español como parte de los acuerdos del Pacto del Zanjón, entre ellos el coronel Silverio del Prado, de gran prestigio y autoridad entre los mambises, es nombrado administrador de aduana en Guantánamo. Y desde esa posición, como la mayoría de los que habían aceptado esos trabajos, conspira para organizar la próxima guerra. Guillermo Moncada le dio la misión a Silverio del Prado de captar a Pedro Agustín Pérez y vincularlo a la lucha independentista. A Pedro Agustín le habían ofrecido un cargo de alcalde de barrio en Palma de San Juan, oferta que él aceptó para dedicarse con más facilidad a las actividades conspirativas. Así, en poco tiempo, prepara y arma una fuerza haciéndola pasar como una guerrilla de cubanos a favor de España. Eran 114 hombres listos para cuando comenzara de nuevo la guerra y llegara la orden incorporarse a las filas mambisas. Pronto las actividades de Periquito se hicieron sospechosas a las autoridades españolas y, acusándolo falsamente de robo de los dineros que administraba como responsabilidad de su cargo, lo detuvieron. Pero pudo salir en libertad gracias a que su tía Cecilia Ruiz, la viuda de Miguel Pérez y madre de Santos Pérez, intercedió a su favor ante las autoridades. Pedro Agustín creía que su primo Santos Pérez estaba envuelto en la conspiración y recibe un mensaje de él para que se alce en Palma de San Juan, que él lo haría en Guantánamo. Santos en esos momentos había sido ascendido a coronel de la escuadra del Guaso. Periquito se alzó con su grupo a principios de diciembre de 1879, pero su campamento fue atacado por sorpresa. El grupo se desbandó y él, impedido de poder caminar por un golpe en un pie, fue capturado. Su hermano Federico, que lo secundaba en su conspiración, fue traidoramente asesinado en el monte. Santos también denunció a Silverio del Prado, que fue apresado junto con sus hijos. A Periquito lo llevaron prisionero al castillo del Morro de Santiago de Cuba. Encerrado en una celda de la fortaleza, 3 semanas después, el 24 de diciembre, se escapó lanzándose desde la ventana de la celda hacia el tubo de un pararrayos que estaba cerca. Bajó unos 30 metros y, caminando por el diente de perro que rodeaba la fortaleza, se lanzó a las aguas de la bahía atravesando la nado para unirse a las filas independentistas. Se dice que estando en prisión hizo una promesa a la Virgen de la Caridad del Cobre de que si salía vivo mandaría hacer una imagen de la Virgen Mambisa, promesa que cumplió, y esa imagen se conserva en la Casa Museo del Mayor General Pedro Agustín Pérez en Guantánamo. También se comenta que probablemente recibió ayuda para su fuga de uno o más de sus carceleros. Después de cruzar la bahía, se incorporó a las tropas de Guillermo Moncada, quien le otorgó el grado de comandante. Pero ante la imposibilidad de continuar la lucha con esperanzas de triunfo, los pocos grupos de alzados, incluyendo el del comandante Pedro Agustín Pérez, a quien su familia además le pedía que depusiera las armas, así lo hizo, en espera de mejores condiciones para continuar la guerra. Se dedicó entonces al cultivo de la tierra en su finca de Boca de Jaibo, pero manteniendo siempre contacto y conspirando con otros patriotas. Cuando Antonio Maceo llegó a Santiago de Cuba, amparado por una amnistía concedida por el gobierno español, lo nombró jefe de la conspiración en Guantánamo. Pasaron los años y llegamos a 1893. En los primeros meses, sus compañeros lo nombran además delegado del Partido Revolucionario Cubano en Guantánamo. Normalmente se nombraban una persona para cada cargo. Periquito fue el único patriota que fue nombrado con los dos cargos, el civil y el militar. El 6 de septiembre de ese año, 1893, es denunciado por Manuel Cardet y Grave de Peralta, y bajo pena de muerte, con varios de sus hombres, pasa a vivir meses en el monte antes del comienzo de la guerra, el 24 de febrero de 1895. Día en que esa tarde, Periquito se alzó en armas en la finca La Confianza. Junto a él y otros patriotas se encontraban 17 miembros de su familia, incluyendo hermanos, sobrinos, su hija Ruperta y su nieto José Francisco, de 12 años de edad, quien más tarde se convertiría en su ayudante de campo. El grupo en total lo formaban 37 personas. Allí firmaron un documento en el que juraban su decisión de lograr la independencia o morir en el intento, y con ellos se lanzó a la lucha ese día. Bajo sus órdenes se tomó el fuerte de Jatibonico simultáneamente con los fuertes El Toro y El Cuervo en la bahía de Guantánamo. La batalla por Jatibonico fue el primer gran triunfo de la guerra de independencia que lideraba José Martí. Al día siguiente, 25 de febrero, tomaron el fuerte de Sabana de Cuba, donde ocuparon armas, municiones y caballos. En abril de 1895 llegan Antonio José Maceo junto con Flor Crombet en la goleta Honor. Periquito y sus hombres los buscaron hasta encontrarlos y se unieron a ellos para combatir juntos bajo la jefatura del general Antonio. Con ellos, Periquito participó en la batalla del Jovito y con él se encontraba el esposo de su hija, el capitán José Francisco Pérez. El ejército enemigo se había instalado en una loma y, necesitando eliminarlos para apoyar a Maceo en la batalla, Periquito ordena a su yerno tomar esa loma. José Francisco, viendo lo difícil de la situación, le dijo: sé que voy a morir, pero en cumplimiento de su orden y de la patria, tomaré esa loma. Y así fue. El valiente capitán capturó la loma, pero murió en la batalla, que fue una de las principales en las que participara Pedro Agustín Pérez. Su nieto vio morir a su padre en esa acción, y el mayor general Antonio Maceo, conmovido, le quitó los grados de capitán del uniforme al caído y los puso en los hombros de su hijo. No sé si consta oficialmente, pero imagino que ese niño fue el capitán más joven de todas las guerras de independencia de Cuba. Pedro Agustín Pérez, además de combatir bajo las órdenes de Maceo, también combatió posteriormente bajo las órdenes del lugarteniente general Calixto García. Un historiador, de quien no tengo el nombre, relató que en abril de 1895, Periquito salvó la vida a Martí y Máximo Gómez de una emboscada que le habían tendido en Arroyo Hondo. Martí relata el encuentro posterior en su diario de campaña con fecha 27 de abril en el campamento de Vuelta Corta de Filipinas. Escribe Martí: a la tarde, Pedro Agustín Pérez, el primer sublevado de Guantánamo, de 18 meses de escondite, salió al fin con 37 perseguidos de muerte y hoy tiene 200. En el monte, con los 17 de la casa, está su mujer, que nos mandó la primera bandera. Y termina Martí esta nota en la que habla de Periquito escribiendo: él no quiere gente a caballo, ni monta él. No tiene a bien los capotes de goma, sino de lluvia pura, sufrida en silencio. Martí moriría 3 semanas después, pero Pedro Agustín, Periquito Pérez, sigue la lucha. En mayo, obedeciendo órdenes de Maceo, descarrila un tren que llevaba suministros a las tropas españolas en Caimaneras. Anteriormente ya había combatido en todo el valle de Guantánamo, evitando que tropas enemigas se encuentren y se consoliden. Participa en decenas de batallas: Guayabal, Río Frío, Limones, Arroyo de Agua, La Sidonia, El Vínculo, San José, especialmente el combate en Tihuahuas. Calixto García lo felicitó por el éxito de ese combate y lo consultaba en operaciones fuera de Guantánamo, operaciones tan importantes como la toma de Jiguaní. Se puede decir que Pedro Agustín y su tropa brindaron auxilio importante, cuando más lo necesitaban, a los grandes líderes de la guerra, Martí, Máximo Gómez y los Maceo. Al caer en combate José Maceo en Loma del Gato, en junio de 1896, Periquito fue nombrado como su sustituto en el mando del primer cuerpo del Ejército Libertador. Fermín Valdés Domínguez, el amigo hermano de José Martí, dijo en aquel momento que Periquito Pérez es el más acreedor al puesto que dejó José Maceo. Es un valiente. En 1898, los Estados Unidos entran a participar en la guerra y Calixto García ordena a Periquito cooperar con las fuerzas norteamericanas que habían desembarcado por la bahía. Su ayuda fue más que valiosa e importante, porque le hizo un cerco a la brigada española del general Luis Pareja, que defendía Guantánamo, impidiéndole que sus 7.000 hombres atacaran a la retaguardia de las fuerzas norteamericanas. Un oficial de ese ejército declaró públicamente que no podía imaginar qué hubiera pasado si esos 7.000 hombres hubieran atacado su retaguardia o llegado a reforzar las fuerzas en Santiago. Terminada la guerra, los Estados Unidos no permitieron que las tropas cubanas entraran inmediatamente en triunfo en las ciudades. Pero finalmente, el general Pedro Agustín Pérez lo hizo en Guantánamo el 9 de octubre de 1898. Allí pronunció un discurso y dijo, entre otras cosas: queridos ciudadanos, pueblo de Guantánamo, mis amigos todos, grande es la satisfacción que embarga mi alma al recibir prueba de vuestro afecto. 4 años hace que abandoné la villa en día que aún no había sonado la voz de la independencia, impulsado, a no dudarlo, por la denuncia de un cubano. Hoy vuelvo satisfecho de haber salido airoso de mi empresa. Al verme entre vosotros, habitantes de Guantánamo, les doy las más repetidas gracias por la demostración que recibo de que les he dejado satisfecho en el cumplimiento de mis deberes militares durante la pasada campaña. Esperemos ahora de la independencia en que la fuerza de la opinión ha de sustituir a las armas. En enero de 1899, propuesto por Calixto García, Pedro Agustín Pérez fue ascendido a mayor general del Ejército Libertador. Poco después, el gobernador militar de los Estados Unidos en Cuba, Leonardo Wood, lo designó como alcalde de la ciudad de Guantánamo. Posteriormente fue reelecto, siendo el primer alcalde de la ciudad en la Cuba republicana. Durante su gestión como alcalde, logró importantes obras como el saneamiento de la ciudad, la protección de los veteranos lisiados durante la guerra y fundó una junta de educación. En 1903, por diferencias con el gobernador, renunció a su cargo y se retiró a su finca de Boca de Jaibo, muriendo allí el 13 de abril de 1914, pocos días antes de cumplir los 70 años de edad. La noticia de su muerte fue recibida con gran pena por los guantanameros y su sepelio fue una manifestación de duelo popular. Y los guantanameros han sabido rendir homenaje a su héroe. Una calle y una de las principales plazas de la ciudad de Guantánamo lleva su nombre. Igualmente, un monumento, esto es una estatua de mármol, y un museo fueron erigidos en su honor. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este programa en honor de Pedro Agustín Pérez, Periquito Pérez, el héroe guantanamero. Solo me queda agradecerles a todos ustedes la atención prestada a este programa, así como al Directorio Democrático que nos concede este espacio radial, a la Fundación Padre Félix Varela de Miami y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Patria y vida. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Hasta el próximo programa. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.